sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle, ho salutato la mia gioventù per ritornare bambino, procedendo in avanti.
Buenas tardes, amigos y amigas, amantes del ciclismo. Soy Albert Rivera y esto es A la cola del pelotón.
Al gusto di bicicletta che non finisce mai, neanche se te ne vai, e lo ridico ancora.
Qué bonito es el ciclismo, qué tapón hemos vivido hoy, qué justo y qué injusto es el deporte de la bicicleta. ¿Cuánto te da y cuánto te quita? Un despiste pone en peligro lo que tanto has defendido durante días. Las oportunidades se dan cuando menos te lo esperas. El ciclismo, compañeros, es bonito, pero también es duro. Mientras Nibali levantaba los brazos hoy, otros como Crashwick hunden la cabeza en el manillar. Pero esto no se acaba mientras quede asfalto que recorrer, y mañana hay mucho. Cambia el líder de la carrera, pero la lucha no ha terminado. Por cierto, viva el Giro.
Hai salutato la tua classe di eroi per fare il grande salto, per diventare la donna che sei.
Tenemos el programa de hoy para comentar lo ocurrido durante toda la etapa de hoy, el etapón de hoy, y para ello contamos con el compañero Mikel Irundain. Dicho esto, arrancamos. Pues empezamos ya a comentar esa etapa, ese tapón que hemos vivido hoy, viernes 27 de mayo de 2016. Como sabéis, siempre me gusta recordar en las fechas que vivimos, y también me gusta presentar a los compañeros que se pasan por este programa, y sobre todo me gusta mucho presentar a Mikel, porque le agradezco que pueda estar con nosotros estos días. Muy buenas tardes, Mikel.
Buonasera a tutti. Hoy
toca italiano porque, bueno, estamos hablando del Giro todos los días, pero ya teníamos ganas, ¿no?, de poder hablar de Vincenzo Nibali, que ha ganado esta etapa. Y bueno, hoy sí que te voy a pedir, Mikel, ese titular, porque, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? ¿Dónde ponemos el titular de hoy?
Pues las dos caras de la moneda del ciclismo, como has comentado. Crosswick, que era el super favorito, como estaba en este Giro, se ha hundido en su manillar y en la etapa. Y Nibali también se ha hundido en su manillar, pero por todo lo contrario, llorando también de alegría en este caso. Y Chávez, que se ha aprovechado de la situación y ha demostrado, pues, que es un líder que también merece serlo.
Y te sumo a ese apunte también Valverde, que bueno, ha sabido luchar después de perder tiempo en la subida, y bueno, está mejor que ayer en la general, o sea que eso también le da un plus, y bueno, y como decía Fran Ventoso antes en Twitter, que lo he visto, que son todos los que han acabado hoy la etapa unos héroes, porque la verdad que ha sido una etapa muy divertida, sobre todo para nosotros, que la estábamos viendo desde el sofá o desde donde pudiéramos verla. Y bueno, para los ciclistas, yo creo que los que de verdad les gusta el ciclismo han disfrutado con esta etapa de hoy, que bueno, ayer ya intentábamos averiguar un poco lo que podía pasar, que salía en Pinerolo y llegaba en esa subida, ¿no?, en Risoul, que al final ha sido bastante más determinante, ¿o no? No sé si llamarlo determinante, pero sí que ha sido una piedra final que ha hecho que veamos diferencias, ¿no? Que no solo el Col de Añelo ha sido la gran subida de hoy, que la ha sido, pero Risoul también nos ha dejado buenas imágenes de ciclismo. Y bueno, Mikel, a ver, ¿por dónde empezamos hoy en una etapa que, como decíamos, 162 kilómetros, decías ayer, una etapa, una carrera de aficionados, ¿no? Pero claro, después de 18 etapas anteriores, hoy no ha sido una etapa de aficionados, ni mucho menos.
Ni mucho menos. En pocas, bueno, ni en profesionales suben a estas altitudes como han subido en el Añelo hoy. Y bueno, la verdad que un etapón, me alegro un montón por Vincenzo Nibali, porque la verdad es que es un corredor que a todo aficionado al ciclismo le encanta, porque ataca siempre, Yo creo que además estábamos todos un poco también con la pena de no ver al verdadero Nibali estos días, uh-huh. y hoy ha demostrado que está vivo, muy vivo, y bueno, y la etapa hoy ha sido un espectáculo, un día más, como ya avanzábamos ayer, ¿no? Los equipos Movistar, Astana y compañía, Orica también, han metido corredores adelante, y qué corredores han metido. Astana ha metido a Scarponi, entre otros, Orica ha metido a Plaza, entre otros, que vaya tapón se han pegado los dos, tanto Scarponi como Plaza. Movistar ha metido medio Movistar delante, aunque luego no le ha servido de tanto, pero eso, se han movido todos muy bien, han movido las piezas muy bien. Y luego en el Añelo, pues ha sido detonante Chávez, ha arrancado con Churruca y con otro compañero, han arrancado a falta de tres o así para coronar. Luego Nibali ha pegado dos zarpazos y luego ya definitivamente ahí se habían quedado Kruiswijk, Chávez y Nibali solos. Y en la bajada el detonante ha sido ya cuando Kruiswijk se ha caído, ya se ha roto la carrera, ya se ha puesto patas arriba.
Ha empezado otra carrera que es la que estábamos viendo en ese momento. Bueno, has resumido perfectamente esa primera parte de la carrera hasta la caída de Kruiswijk. Ahora ya he aprendido y se dice Kruiswijk, Mikel, pero pero bueno, no sé lo que me durará la pronunciación, ¿no?, del holandés. Que bueno, no tenemos que olvidarla porque yo creo que no solamente en este Giro va a dar mucho que hablar y está dando mucho que hablar, ya daba mucho que hablar antes este corredor, y bueno, tendremos que aprendernos su nombre bien porque bueno, también se lo merece. Pues como has apuntado bien, han mandado muchos corredores, los equipos importantes, para adelante. Te voy a hacer una pregunta que, bueno, en todas las redes sociales, incluso en la narración de Eurosport, en la narración de Teledeporte, todos en su casa, todos en el sofá, nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Por qué no ha metido ningún corredor el Lotto Jumbo delante?
Pues sencillamente yo creo porque no han podido, porque si hubiese podido hubiesen metido a un corredor. Se dice muy fácil, ¿eh? ¿Por qué
sí,
no
sí,
han metido
sí,
a un corredor? Sí, claro, y Astana, ¿por qué no ha metido a los ocho, no? es muy complicado meter un solo corredor y ahí están solo los más fuertes. Y lo que comentábamos ayer, ayer sí que yo comentaba que, bueno, estaba solo Moreno Hofland en casa, pensaba que había algún corredor más.
No,
pero
no Moreno estaban, Hofland, sí.
Sí, están ocho de Lotto, contando a Kruiswijk, como dices tú. Y la verdad es que pues yo creo que Lotto habrá tratado de con un par de corredores y meter corredores adelante en la escapada, pero no es sencillo, y a Astana y a Movistar probablemente, si ha habido algún corte así, no les sirve cortes con corredores de Lotto, y bueno, eso también cuenta, ¿no?
Sí, o sea, no podemos aventurarnos, ¿no?, a intentar adivinar lo que ha pasado por la cabeza de los directores, ¿no?, en este caso del Lotto Jumbo, que casualmente comentaban en Eurosport que también es el mismo director que tenía el Giant cuando Tom Dumoulin perdió la Vuelta a España el año pasado. O sea, que también se comentaba mucho que se quedó sin corredores o no mandaron corredores delante, y eso fue también una de las formas en las que por las que perdió, ¿no?, el corredor.
Sí, pero bueno, esto no es
muy fácil, es muy fácil,
no es un
decirlo.
Juego de ordenador, exactamente. Exacto. Y tienes corredores que, bueno, están cansadísimos, y bueno, de hecho, de los 26 creo que iban de la fuga adelante, en el Añelo pues habrán quedado delante pues 12 o por ahí, o sea que un Astana mismo lo han cogido a falta de 2 kilómetros o kilómetro y medio de coronar y no ha podido seguir con Nibali. Mira si le hubiese venido bien a Nibali, ¿no?, por ejemplo, de cara a esa larga bajada y ese llano posterior. Entonces es muy fácil decirlo, pero aunque hubiesen metido un corredor delante, pues quizás luego no hubiese podido ayudar a Kruiswijk tampoco, ¿no?
Sí, exactamente, lo único que, bueno, queríamos traerlo un poco, ¿no?, aquí a colación porque bueno, ha sido una de las cosas por las que se ha hablado bastante durante la etapa, y bueno, al final esto no es, como tú dices, esto no es un videojuego, esto no es darle al botón y que el corredor tire para adelante y luego, bueno, si se cansa pues mandas otro. No funciona así, esto es más difícil. Nos habría gustado, ¿no?, ver ese principio de etapa que no han ofrecido en televisión. Habría estado muy interesante ver cómo se formaba esa fuga, porque era una fuga importante para el día de hoy y luego se ha visto, y una lástima no haberla podido ver. Pero bueno, en definitiva, lo que queda en la carrera es que se ha formado una fuga con muchos hombres importantes, de equipos importantes, mejor dicho, y bueno, también españoles, como decía, Rubén Plaza, Mikel Nieve, que han estado ahí hasta el final, unos ayudando a sus líderes y otros intentando quedarse con los líderes para poder ganar, y al final se ha visto que no es fácil ganar en este Giro, ya lo ha hecho, y Mikel Nieve. Y bueno, yo creo que a Mikel no le tenemos que reprochar nada, ni mucho menos, porque ha vuelto a hacer un etapón, aunque no ha podido ganar, pero Mikel Nieve es un corredor que también hay que tener en cuenta para estos años, ¿no?, de ciclismo.
Sí, sí, además eso, Mikel Nieve junto a Ulissi, ¿no?, son los que más lejos han llegado de esta fuga. Bueno, de hecho es que Mikel ha hecho segundo en la etapa,
sí, sí.
Por delante de Chávez, por delante de Macca y compañía, pero bueno, sobre todo por delante de Chávez, que venía de atrás. Y Ulissi lo mismo, ¿no? Ulissi todo el rato haciendo la goma, se reenganchaba, se quedaba y ha hecho cuarto a escasos 10 segundos de Chávez. O sea que dos corredorazos. Lo de Mikel es una pasada, o sea, es un trabajador nato, pero es que cuando tiene libertad demuestra su valía, como demostró en la etapa que ganó y como lo ha demostrado hoy. Y la verdad es que pues es un corredorazo el de Leiza. Y luego ya volviendo al detalle, ¿no?, de la caída de Kraswijk.
Sí, ahí quería ir ahora.
Sí, no, quería comentar, ¿no?, cómo cambia la carrera, porque si en ese momento Kraswijk no se cae y se va para adelante con Nibali y Chávez, en ese momento paran por delante los compañeros de Chávez y Nibali, se ponen a trabajar igual como han trabajado, porque al final llevaban a Valverde detrás. Y Kraswijk, que es que no me sale, lo siento, Kraswijk, va en butaca hasta el último puerto y hubiésemos visto otra carrera completamente distinta. Se ha caído y ya se ha destrozado la carrera, es una pasada.
Es una pasada y es una lástima y también es todo, ¿no? Es todo a la vez, porque al final lo que decimos, ¿no?, el ciclismo tiene esa magia que, bueno, también lo tienen otros deportes, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos aquí hablando de ciclismo y que, bueno, en un despiste, porque ha sido un despiste, una mala pasada, ¿no?, no ha llegado a ser ni una curva, una salida de la curva, ¿no?, que se ha ido el corredor holandés contra la nieve. Y bueno, la imagen de la caída, la verdad que cuando la estábamos viendo lo hemos comentado en el grupo que tenemos y ha sido, la verdad, nos ha dado miedo por viendo la voltereta que ha dado. Porque nosotros al principio en la imagen ya se ha visto en el suelo levantándose, todos nos hemos quedado, bueno, ¿qué ha pasado?, ¿qué ha pasado? Y cuando han puesto la repetición, dices, ojo, que la caída podía haber sido mucho peor y la verdad que al final, cuando cae con el cuello, ¿no?, con la espalda, podía haber pasado ahí cosas peores que no solo perder minutos, sino podía haber perdido directamente el Giro y bueno, sí, por suerte no ha sido nada, pero bueno, no ha sido nada para él, como físicamente, que también le ha afectado físicamente, que se ha visto luego con heridas, pero sobre todo ha afectado mucho a su intento de coronarse con la malla,
sí,
o vestirse
claro,
con la malla.
Además es que ha tenido que cambiar de bicicleta, ya se ha estado como 20 segundos que no conseguían entre él y el coche neutro poner esa rueda de atrás bien, algo fallaba ahí. Luego se ha montado, el manillar lo tenía torcido, estaba totalmente precipitado, ¿no? Se quería montar cuanto antes, se ha montado, ha tenido que cambiar de bici después, le ha pasado el grupo de Valverde y se le ha ido totalmente la carrera ahí. Entonces, son momentos que, bueno, es que ha demostrado él, ¿no?, de la tensión que llevaba, de la adrenalina que llevaba en ese momento, es que no ha tardado en levantarse ni medio segundo, ha sido impresionante.
Yo creo que
después del castañazo que se ha pegado,
sí,
o sea,
sí,
se ha levantado,
sí.
Vamos...
Cuando Kraswijk vea la imagen en televisión o, bueno, la habrá visto ya en el autobús, ¿no? Yo creo que no se ha dado cuenta de lo que ha estado a punto de pasarle, porque es lo que dice, se ha levantado rápido, ha puesto las manos en la cabeza, como estoy, lo tengo todo, se ha cogido la bici y ha intentado avanzar lo más rápido posible, no podía, como bien dices, no podía porque tenía la bici medio destartalada y luego ha llegado ese cambio de bicicleta que ahora pasamos a comentar. Quería comentar unos pequeños detalles antes de la subida al Añelo. Primero, lo que hemos dicho, ¿no?, los movimientos de Chávez, que ya ha estado combativo, ha sido de los más combativos en estas y les han dado el premio a la combatividad. Yo creo que se lo deberíamos dar a Chávez, pese a la victoria de Nibali. No sé, Miguel, si tú estás conmigo, pero yo creo que en ese puerto, que era lo más difícil, ¿no?, empezar a moverse ahí, junto con Nibali,
sí.
También Nibali ha estado todo el rato con él, también ha hecho más ataques. Pero no sé, yo creo que Chávez ha sido, por lo menos a mí me ha parecido, ha sido el primero en mover este grupo, que bueno, se ha quedado en nada enseguida.
Sí, tanto él como Orica, pues lo que hemos comentado con Churruca y con otro compañero, que no sé quién era el otro compañero, y luego Astana, ¿no?, le ha dado continuidad con dos hachazos también de Nibali, pero eso, iban de la mano, ¿eh? Parecía que iba a ser una subida al Añelo tranquila, porque a falta de 8 o algo así para coronar, ¿no?, iban de la mano, un grupo grande, de unos 70, 80 corredores, que denotaba que estaban subiendo tranquilos, Lotto manejando la carrera tranquilamente, hasta que se han puesto tres de, o sea, de los dos compañeros de Chávez a tope, y como dices, pues sí, la verdad, 50-50, ¿no?, de combatividad para mí, para Nibali y para Chávez, han sido los que han decidido jugar al ataque, un chapó por ellos y les ha salido además.
Con lo que dices, ¿no? Si no hubiera pasado esa caída, quizás les habría salido, pero no tan bien como les ha salido al final de la etapa. Y luego yo creo que otro premio tenemos que dárselo a la gente que ha estado en la subida al Col d'Agnello, porque ha sido impresionante. No sé a ti, Miguel, qué te ha parecido, pero la gente, sí que es verdad que no podía haber más gente de la que había entre la nieve, ¿no?, y la carretera, pero la verdad es que yo lo que he visto, la gente aplaudiendo a los corredores con chaquetas, obviamente, porque hacía frío, aunque aún así creo que hacían 7-8 grados, según han dicho, que bueno, es frío, pero es soportable.
Sí, y pero esa altura es normal que haga frío.
Claro, es un frío seco también, que se abriga y ya está, y ya más o menos pues puedes estar. Y la verdad que ha sido, o sea, a mí me ha gustado mucho, me ha emocionado incluso viendo la gente, porque es que yo quiero ver esto también aquí en cada carrera de España.
Sí, es así, los tifosi al final están llenando todos los días las cunetas y bueno, hoy el Agnello también lo han llenado, ¿no? En Risul, por ejemplo, sí que faltaba, se notaba que era Francia ya, ¿no? Que
sí,
faltaba
sí,
un poquito más de gente, pero sí, el Agnello estaba a reventar y un espectáculo junto a los muros de nieve de 2 metros que había a cada lado en esa cima, ¿no?, de la cima Coppi de este año. Ha sido, sí, de las imágenes bonitas que te acuerdas durante unos días, unos meses.
Sí, esas bicis apoyadas, ¿no?, en esos muros de nieve, la verdad que espectacular, como decimos. Y luego, pues como para avanzar, antes de lo que ha sido la caída de Crashwick, que ha sido ese ataque de Chávez, que Nibali al principio ha sufrido un poco, pero enseguida se ha reenganchado. No sé si te has llegado a dar cuenta, Miquel, ha habido un momento que Nibali ha sufrido, y yo, viendo que Valverde también no respondía, parecía que se podía poner muy muy de cara a los intereses de Chávez, pero bueno, Nibali ha sabido reponerse, porque, bueno, es que si hoy tenemos que decir algo de Nibali, es luchador.
Sí, luchador, mucha cabeza, mucho amor propio, mucha rabia contenida de Nibali. Lo ha demostrado en meta, cuando ha llegado se ha puesto a llorar como una magdalena de la presión que llevaba, de la rabia que llevaba, de la impotencia, ¿no?, de no poder demostrar lo que es. Y luego, bueno, Chávez, como dices, cuando ha arrancado la primera vez, Nibali ha dejado unos metros. Yo creo que ha jugado con sangre fría, de decir, bueno, voy a ir a mi ritmo, probablemente lo haya pasado mal, pero bueno, Valverde se ha ido un momento por delante y luego ha pasado al revés, ¿no? Ha arrancado Nibali y Valverde se ha quedado atrás. Ha sido, quizás Valverde pues ha querido salir en ese primer momento a cerrar, también tenía piernas, y luego ya se ha ahogado, ¿no? Va a ser una altura que ya cuesta salir a dos ataques seguidos, y bueno, probablemente Nibali haya corrido con cabeza en ese momento, haya ido a su ritmo, no ha querido ir a todo ahí, y luego ha demostrado que le ha salido bien, si es que lo ha hecho así, vamos, si es que era porque no, si no podía, pues bueno, pues mucho amor propio, ¿no?
Se ha visto a Valverde, ¿no?, cuando intentaba reengancharse al grupo, que ha mirado el cambio y no tenía ese arroyo que él quería, y no ha podido avanzar. Se nota que la altura no le ha sentado bien, que es extraño, ¿no?, en un corredor que se prepara para estas... Bueno, para esta carrera y entrena siempre en altura, ¿no? Al final, que te afecte tanto la altura, no sé, por ejemplo, en el Tour de Francia no lo vimos sufrir tanto en este tipo de recorridos como estamos viendo en el Giro, que las dos veces que han subido a más de 2.000 lo hemos visto sufrir.
Sí, así es. Pues es que
también hay... para analizarlo, imagino.
Sí. Hay cuerpos y cuerpos y la gente se adapta de una forma u otra. Chávez, por ejemplo, pues estaría de nacimiento acostumbrado ya a esto, ¿no?, podríamos decir, y el resto pues no tanto, y Valverde desde luego, al ser murciano, pues menos, ¿no? Pero como dices, es algo que se entrena, que están constantemente en concentraciones de altitud y bueno, pues... Pero bueno, al final, yo qué sé, también son momentos malos que, como comentábamos, Nibali también lo ha pasado en el Agnello mal, o eso creemos,
sí,
y Valverde en ese momento iba bien, y luego se ha cambiado las tornas y se ha cambiado totalmente la posición y Valverde ha sufrido al final. Pero bueno, Valverde está ahí cuarto, o sea que... Es que me está ahora el Giro se ha puesto, vamos...
Sí, sí.
Qué ahora... pena que no queden más etapas, porque queda una sola y mañana va a ser para verlo.
Mañana va a ser para verlo porque bueno, lo que se ha visto hoy ya lo estamos contando, ¿no? Que ha sido espectacular. Nosotros estamos todavía alucinando, por llamarlo de alguna forma, de la etapa. Los corredores todavía estarán intentando recuperar el aliento, ¿no? Ahí en el box del equipo. Y la verdad que sí, bueno, al final la subida del Col d'Agnello, que parecía o que decían ayer, por ejemplo, Flecha, ¿no? Que no iba a ser tan determinante o que no iban a haber tantos ataques, pues hemos visto esos diferentes ataques de los diferentes líderes de este Giro. Y bueno, es una cosa que nos gusta, el que no hemos visto atacar, esa Majka, pero bueno, también no ya sabemos que nuestro compañero Germán Torres no le tiene mucha estima, y hoy lo hemos visto que tampoco ha atacado. Obviamente tampoco le vamos a exigir, ¿no?, que ataque, pero bueno, como dato queda ahí, que Majka otro día se queda sin atacar en este Giro de Italia. Pero bueno.
Sí, no corre valiente, pero bueno, está a 4 minutos, ya está un poco lejos. El podium está a tres minutos del podium, uh-huh. Prácticamente. Ya lo tiene complicado. Y bueno, pues sí, es su manera de correr.
Pues dejando ese Col d'Agnello, ¿no?, que ha terminado prácticamente con la caída de Kraljevic, que ha sido al empezar la bajada, se nos ha quedado una carrera, ¿no?, como un poco a ver qué pasa ahora, porque no teníamos muchas referencias, las referencias que había no te podías fiar, pero bueno, lo que sí que parecía que quedaba claro es que estaban Chaves y Nibali delante con compañeros y con opción de rescatar a más compañeros, y detrás quedaba Kraljevic solo. Y Valverde entre medias de ellos, o cuando le ha pasado Valverde, el grupo de Valverde con Majka, Jurán también estaba con ellos. Ahí ya hemos visto que la carrera tenía pinta de ser una persecución a tres totalmente, y con el cambio de bicicleta de Kraljevic ya se ha definido totalmente que no iba a poder alcanzar al grupo de Valverde, porque había un momento que se ha quedado como a 20 segundos, 12 segundos más o menos del grupo de Valverde, y parecía que podía enganchar, incluso parecía que Valverde a lo mejor le podía interesar, ¿no?, que se quedaran todos en un grupo, porque no sé, ha habido un momento ahí un poco de duda entre todos, como si podían enlazarse en un mismo grupo, y al final se ha visto que no, que se han quedado los tres.
Sí, exactamente. Si ahí, quién sabe, ¿no?, si hubiese parado el grupito de Valverde desde el principio, ¿no? Parar ya sabemos que no, pero cuando ves que vas a 15 segundos y tal, bueno, dices igual, oye, paramos, nos juntamos todos. Además traía en el grupo de que luego iba Kraljevic, iban tres Movistar, me parece, y hubiesen podido hacer un trabajazo para Valverde, ¿no? Pero bueno, han decidido tirar para adelante, supongo que también intentando de esa forma desbancar a Kraljevic y hundirlo del todo, que también tiene su lógica, y también para intentar coger a Nibali y a Chaves, que es que si paras ahí ese momento, sabiendo que llevan por delante de compañeros, es complicado. Esos son momentos que, bueno, la táctica ahí no es fácil de hacer. Después de visto, como se dice, todo el mundo es listo, pero sí, son momentos delicados. Cuando tú estás a 20 segundos, ahí tienes que intentar entrar adelante, ¿no? Y bueno, es lo que habrán intentado en este caso. Y luego también quería comentar la caída que también nos ha dejado helados de Zakarin. Iban bajando rapidísimo por una carretera que entra un coche y ha aparecido ahí Zakarin en un regazo al lado del río.
De un riachuelo, sí.
Sí, uf, no se movía, y ha sido de estas imágenes también que no nos gusta ver nada. Se ha roto la clavícula, como comentabas tú, uh-huh, antes por WhatsApp, y uf, vaya caída más fea. Sí.
Sí, la verdad que es eso, ha sido la imagen, la primera imagen que hemos visto es a un corredor de rojo al lado de un riachuelo, ¿no? Como bien dices, en una llanura, especie de llanura, y no se veía ni la bici. Y sí, la verdad que ha asustado bastante. Por suerte, al final, lo que decimos, una rotura de clavícula, a recuperarse, sobre todo del susto, una lástima, ¿no?, para Ilnur, que bueno, también estaba con el grupo de Valverde y podía haber, no sabemos si podía haber intentado algo más, o bueno, tenía Giro por delante todavía, esa etapa de mañana, y la verdad que es un corredor que es una lástima que tenga que retirarse de este Giro de Italia. Porque bueno, a nosotros nos gustaba también, y lástima que haya tenido que retirarse así. Pero bueno, por suerte no ha sido nada más que el susto, la caída y a otra cosa, ¿no? Que es joven y no le va, seguro que no va a sufrir, va a tener más giros y más tours y más vueltas para
sí, sí. Para... De acuerdo, totalmente. Uh-huh. Si te has fijado también es que la bicicleta estaba como 40, 50 metros, uh-huh. bueno, tanto igual no, más adelante,
estaba lejos, sí.
30 metros, vamos a decir. Estaba sin una rueda, estaba, ha sido la verdad, estas imágenes que el Giro ahí también se ha portado bien, no ha querido sacar muchas imágenes de él, ha sacado una imagen desde arriba hasta que ya han sacado otra que se incorporaba un poco y ya para dejar tranquilo a todo el mundo y no se han parado ahí con 1000 cámaras para grabarlo en detalle por según mi opinión. Y eso, y bueno, y la carrera seguía para adelante, o sea, iba todo en 1000 pedazos y ahí no paraba nadie, la verdad, a esperar.
No, porque bien, como bien apuntas, lo de la realización en este caso del Giro, les dimos caña, ¿no? Cuando sacaron las imágenes de Javi Moreno del Movistar, que había sufrido, ¿no? Y estaba inmovilizado, ¿no? También había sufrido una caída y no nos gustó nada que estuvieran mostrando tanto rato algo que no aportaba nada más que simplemente la imagen del corredor que parecía que no se movía. Aquí han mostrado la imagen. Y cuando han tenido una imagen del corredor en mejor estado o trayendo alguna noticia nueva, la han mostrado y yo creo que chapó por lo que ha hecho hoy el Giro con respecto a la caída de Zaccarino. O sea que nosotros también cuando fallan, ya siempre decimos, cuando fallan lo decimos, pero cuando aciertan también hay que decirlo porque muchas veces no es fácil saber cómo mostrar este tipo de cosas y lo vemos.
Sí, desde luego. Pero también, ahora que dices eso, sin más un toque de quería decir, el GPS, si compran un GPS nuevo no pasaría nada, tampoco, porque,
sí.
Madre mía, el GPS, estamos teniendo unos saltos que Cruzwick de pronto iba a 3 minutos, como de pronto iba a 1,5, vamos, ha sido un poco desastre, está siendo un poco desastre en este Giro el GPS. Pero
sí,
bueno,
sí, la verdad que...
No pasa nada.
No, tendremos que, como digo, sumarlo nosotros, tener el cronómetro listo para
sí,
mañana.
Sí.
Para mañana tener el cronómetro listo para intentar pillar en cada curva una referencia y contarlo nosotros. Pero bueno, al final la carrera tenía que seguir, ¿no? Pese a la caída de Zaccarin, pese a la caída de Krasovic, sobre todo la de Krasovic, que ha sido la más importante de cara a la carrera deportivamente. Y bueno, el grupo de Nibali y de Chávez no iba a parar, obviamente. Se ha juntado, como bien hemos dicho antes, con el Sky, con Mikel Landa y con Ulissi. Y bueno, han empezado esa subida, ¿no? De Risoul.
Con nieve, ¿no?
Con nieve, pero sí. ¿Qué he dicho yo? ¿Landa?
Landa.
Mikel Landa, no. Ahora volveré a intentar comentar el Easy. Veremos a ver lo que nos sale con el Easy de Mikel Landa. Pero bueno, Mikel Nieve, perdón, también iba en el grupo y han intentado, ¿no? Llegar lo más rápido posible. Se ha visto muy bien, lo has acertado tú, Mikel, cuando en privado nos has dicho ahora mismo un ataque de Nibali y bueno, 30 segundos que le sacará a Chávez. Pues no le ha sacado 30 al final, Nibali le ha sacado 53 segundos, que bueno, tenemos que restarle la bonificación de Chávez. Bueno, no, perdón, no tenemos que restar la bonificación porque ha bonificado 10 Nibali, entonces serían 6,
sí.
¿No? 6 segundos. 10,
6, 4 son, o sea que sí.
Bueno, las matemáticas se las dejamos a los matemáticos, pero bueno, sí, es una resta fácil. El caso que ha llegado Nibali primero, levantando los brazos al cielo, ¿no? Recordándoselo o dedicándoselo al alumno o al corredor que tenía en su equipo, fallecido hace poco, falleció en este Giro de Italia, un corredor joven de, no sé, unos 13, 12 años de su equipo, ¿no? Que el equipo que lleva él, que falleció y le afectó bastante cuando ocurrió. Y bueno, pues lo ha querido dedicar, ¿no? No sé si las lágrimas también iban un poco por ahí, ¿no? La emoción, yo creo que cuando después de subir lo que han subido, de sufrir lo que han sufrido y llegas a meta, ¿no? Los sentimientos afloran, pero yo creo que no los pueden ni controlar. En ese momento de sufrimiento de todo el cuerpo, bueno, Nibali ha tirado todo lo que tenía dentro.
Sí, en ese momento además se ha derrumbado, ¿no? Cuando ya estaba con el auxiliar que le estaba dando ropa y demás, ha sido como que de repente ha sido consciente de todo y sí, se ha derrumbado totalmente, ha empezado a llorar y bueno, y ha sido tácticamente también, aparte de que de fortaleza ha demostrado tanto psicológica como tanto mental como de física, ¿eh? Uh-huh. O sea, mentalmente Nibali hoy ha demostrado que es muy fuerte, porque un corredor como estos días habíamos comentado que estaba ya un poco flojeando, que se le puede ir el giro, a ver si podía levantar el pie.
Incluso Mikel, él mismo ha dado declaraciones diciendo estos días que no sabía por qué, pero no encontraba el punto,
que no estaba enfermo, no sentía nada,
pero no conseguía coger el ritmo que quería.
Exactamente, y bueno, ha corrido pues de una manera muy, muy, ha sido muy listo, a falta de 6-7 kilómetros le ha dejado la tostada a Chávez, supongo que ahí habrán hablado y le habrá dicho, oye, el que tiene que ganarse la malla rosa eres tú, el que está minuto 40 por delante mía eres tú, si quieres aventajar a Krušwick tienes que tirar tú, y le ha dejado ahí un kilómetro y medio, pues eso, que madurar, estaba demostrando que está un poquito mejor Nibali que Chávez, y ha decidido dejarle un poco que tirase él, y ya a falta de 5 ha arrancado con todo. Chávez se ha metido a rueda, pero le he vuelto a cambiar un poquito el ritmo y ya no ha podido, ¿no? Y ha demostrado, hoy ha tenido un cúmulo de todo, físicamente estaba muy bien, mentalmente ha sido muy fuerte y tácticamente ha sido impresionante cómo ha corrido. Hoy le ha salido perfecta la carrera a Vincenzo.
Tácticamente, con el equipo, con él, con todo, la verdad que sí, ha sido la etapa de Vincenzo Nibali, y además, lo hemos visto, nos ha recordado a ese Nibali del Tour de Francia, cuando 2014, cuando se hizo con él, y eso nos gusta, ¿no? Que siempre se hablaba, y aquí hemos hablado también un poco, ¿no? De que le faltó demostrarlo, ¿no? El año pasado en el Tour de Francia, aún así seguía luchando, pero bueno, en este Giro está demostrando que pese a todo, está a la etapa de mañana de llevarse este Giro de Italia, porque bueno, está a 44 segundos de Esteban Chávez, y viendo lo que ha pasado hoy, nos podemos esperar cualquier cosa, porque sí. Si le ha recortado en esta subida de Risol, le ha sacado 53 segundos, sí que es verdad que será una etapa completamente distinta, pero bueno, hay esperanzas, ¿no? Hay esperanzas para los Qualo de conseguir este Giro de Italia. Y bueno, si quieres, Mikel, avanzamos un poco en cómo ha quedado esa etapa y ahora pasamos a esa general, que bueno, como decías, ha entrado Mikel Nieve con 51 segundos de Nibali, o sea, que ha sacado mucho tiempo a todos los con los que iba con él, a falta de 5 kilómetros. En 5 kilómetros ha sacado casi un minuto, que bueno, hay que tener esa fuerza. Luego ha entrado Esteban Chávez a 53 minutos, y luego Diego Ulisi, que bueno, sorprende, ¿no? No nos sorprende por el estado de forma en el que está en este Giro, pero bueno, que esté en esta etapa tan dura, que esté ahí adelante, aparte, además de que haya estado en la fuga, pero bueno, tiene mérito para el corredor italiano. Y luego, pues quinto y sexto han entrado Masca y Valverde, junto con Urán, que bueno, aquí paramos un poco el cronómetro nosotros, y luego han entrado ya corredores de la fuga, ¿no?
De la fuga, sí.
Y bueno, yo creo que Valverde ha salvado en la etapa, y más que salvarla, yo creo que puede estar contento el Movistar en cuanto a estrategia también. Le ha faltado quizás lo que decimos, ¿no? Un poco de fuerza en esa subida de Añelo, pero el resto yo creo que les ha salido perfecto, casi perfecto al Movistar. Encima han entrado sextos a 2'14 de Nibali, sí que han perdido esa plaza, ¿no? con Vincenzo, pero bueno. Están más cerca, ¿no? de esa malla que al final es, ayer estaban a 3'23 y hoy se encuentran a 1'48.
Sí, exactamente. Lo único que, bueno, les penará no haber podido entrar con Nibali y Chávez, porque han estado cerca, uh-huh. La verdad. Y bueno, así son estas etapas que tienen tanto terreno, bueno, tanto terreno no, pero que tienen terreno llano entre puerto y puerto, que como no cojas un grupo, como el grupo delante tuya vaya un poquito más rápido, te abren una brecha de un minuto y medio, y ya es insalvable. Y en este caso, además, Valverde ha estado trabajando con Masca y con Urán, que bueno, Urán se ha reservado un poquito más en el llano, y claro, delante Nibali y Chávez iban a rueda, entonces eso, quieras que no, te hace perder balas por el camino, y lo mismo le pasaba a Krušwick, que en la bajada con toda la tensión y todos los nervios no ha podido además comer nada, está claro que le ha pasado eso también,
sí.
Ha tenido que tirar durísimo para entrar a un grupo, a un tercer grupo que iba a Jungels con Verona, ha estado pasando relevos con Verona y luego pues ya se ha visto, al final le ha venido, como dice el gran Perico, le ha venido Messier Massot en ese último puerto y bastante ha tenido con perder solo...
4'54 ha perdido al final con el italiano.
Sí, y... teniendo en cuenta que ha llegado abajo con más o menos 3 minutos de pérdida, o sea que tampoco ha perdido tanto.
Se ha defendido el holandés, ha intentado agarrarse a esa malla rosa como si le fuera la vida en ello, y yo creo que si al final no gana la malla rosa este domingo, puede irse, se irá cabreado obviamente, porque dirá una caída me ha apartado por lo menos de las opciones de conseguirla, pero se tiene que ir con la cabeza bien alta, porque con lo que ha luchado hoy después de esa caída, después de verse apartado de compañeros y de rivales, porque hoy sí que no ha podido encontrar amigos, ¿no? Con los que coger rueda, que alguno ha habido, pero bueno, hemos visto un Cannondale que ha pasado, no sé si te has fijado, Miquel.
Sí, Formolo, le ha pasado como un avión, sí, bajando.
Ha sido, no sabemos si estaba en el coche, ¿no? Agarrado al coche o haciendo tras coche o haciendo qué, pero ha pasado, bueno, como si fuera un avión.
Sí. Hombre, Cruzwick ahí venía un poco bajando cuadrado, como se dice, que con muy poca confianza después de la torta que se ha pegado, entonces es normal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que Formolo, no sé, ahí qué habrá pasado, le ha pasado a 20 por hora más fácil, ¿eh? O 30 por hora más fácil, ha sido una pasada así.
Ha hecho un poco la gente, ¿no? Cuando sale los domingos con la bici y ve a alguien delante, intenta acelerar, ¿no? Para pasarlo rápido.
Sí.
Ha hecho un poco. Ha visto el malla rosa y dice, pues bueno, voy yo para adelante a ver qué hago. Pues mira, hablando también del malla rosa, pero en este caso con las dos S, Ulissi, como hemos dicho, ¿no? Ha quedado cuarto. Y oye, esto sigue un poco vivo, ¿no? La lucha por el rojo, porque Nicciolo tiene 185 puntos y Ulissi tiene 152. Queda la etapa de mañana. No sabemos lo que puede hacer Ulissi, si puede puntuar o no, y luego quedará ese domingo, que obviamente se lo tendrá que llevar Nicciolo, o estará, si no se lo lleva, estará en los puntos. Pero bueno, un poquito de emoción sí que nos deja, ¿no? Esta clasificación.
Sí, también, desde luego. Hombre, si gana Ulissi sería para quitarse el sombrero, porque le saca muchos puntos Nicciolo y al final, ya quedándose etapas, una digamos que es para Nicciolo clara y la otra no es tan clara para Ulissi.
Tiene
entonces,
que lucharla.
Bueno, sí, entonces, bueno, sí, sería una auténtica sorpresa que le ganase esta clasificación Ulissi a Nicciolo, desde luego.
Y luego otra de las clasificaciones que también están un poco en juego, ¿no? Que bueno, imagino que Damiano Cunego mañana sí que se meterá en esa fuga e intentará puntuar lo máximo posible. Pero bueno, tenemos cerca a Mikel Nieve. Damiano Cunego está con 134 y Mikel Nieve con 98 puntos. Mañana hay muchos puertos que puntúan mucho y ojo que también podemos tener una lucha bonita, ¿no? por esa malla churra.
Sí, exactamente, mañana además hay 3 puertos de primera y 1 de tercera, y los puertos de primera, recordemos que el primero que pasa por arriba, por la cima, se lleva 45 ni más ni menos. Entonces el segundo 30, el tercero 20, entonces la verdad que sí, lo tiene, puede ganar esa clasificación Nieve. Además, Mikel es un corredor súper, súper habilidoso para meterse en las escapadas, y más teniendo un terreno a favor como el de mañana para escaladores. Entonces, bueno, aunque mañana vamos, va a ser...
Mañana puede ser
kilómetros. Una... Sí, luego la contamos, pero sí. Va a ser una etapa desde el principio durísima.
Sí, mañana, como se suele decir, ¿no? Se va a ir a cuchillo en todo el rato, toda la etapa. Y bueno, pues para cerrar y pasar a comentar esa etapa que ya se nos acaba, Mikel, este giro, vamos a comentar un poquito cómo ha quedado la general, recordar un poco, porque lo hemos estado comentando según ha ido apareciendo. Pero bueno, en definitiva, nos quedamos con Chávez como líder de este Giro de Italia, Vincenzo Nibali a 44 segundos, que bueno, bien, visto lo visto, lo que hemos visto hoy no es nada. Luego está todavía Krasnik, que se mantiene en esa tercera posición a 1.05, y luego tenemos que meter cuarto a Alejandro Valverde, que lo tenemos a 1.48. Bueno, el podio no está lejos de Valverde, sabemos que también le haría mucha ilusión conseguir ese podio, pero tampoco tiene lejos a esa malla rosa. Sí que es verdad que para ganar Valverde mañana la malla rosa tienen que pasar muchas cosas a diferentes corredores, y es complicado, ¿no? Pero bueno, no puede tirar la toalla todavía Alejandro.
Sí, ¿qué pasará mañana, eh? ¿Qué pasará? Joder, pues... va a ser una etapa... lo que está claro es que Orica... Orica tiene que ir con él intentando echar el freno a la carrera e intentando controlar. Chávez ha demostrado que está muy fuerte. Ayer tú comentabas que buah, iba a intentar asaltar esa malla rosa. Yo más bien pensaba que iba a estar pendiente de los de atrás que de los de adelante, y mira, te ha dado la razón Chávez. Malla rosa y ahora a defenderla, y la verdad es que ha demostrado que está muy bien. Claro, mañana no es lo mismo ir como iba hoy dando la cara con Nibali a rueda, esos 2 kilómetros que han sido la diferencia, ¿no? Aunque hoy se ha notado que iba un poquito peor que Nibali y Chávez, pero ya salir a los ataques y apagar el fuego, ¿no? Vamos a decir, y cortar ese ataque, pues bueno, no vamos a decir que es fácil, pero es más fácil que desde luego intentar dejarle atrás cuando hay tanta igualdad. Entonces, eso, Nibali, hombre, está 44 segundos, es que no es nada. Un descuido, un mal momento de Chávez que se abra ahí un pequeño hueco, y mañana, como has comentado, con el cronómetro en la mano. todos ahí. Sí,
y tendremos que estar también atentos a esas posibles bonificaciones, ¿no? Porque al ser una etapa corta, de 132 kilómetros, 134 kilómetros, ahora pasamos a comentarla bien, habrá que estar atento a esas bonificaciones que también pueden dar la victoria a alguno de los que están apostando, ¿no?, por ella. Miquel, vamos a pasar a comentar esa etapa de ayer, pero antes vamos a escuchar un poquito el artículo 31, que sabemos que nos gusta mucho a los dos.
Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo che sta attorno va in bunna, quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché.
Bueno, y con J-Ax, que es el cantante de Artículo 31, que bueno, es un grupo italiano que ya tiene sus añitos, pero bueno, nos sigue gustando, y yo creo que ha sido una buena elección para este Giro de Italia, ¿verdad, Miquel?
Sí, yo cuando la oí por primera vez en el programa, bueno, en el programa yo ya la conocía de mis años de Erasmus de Gloria en Torino, por cierto. Me llevé una grata sorpresa cuando os escuché ponerla. Son unos grandes, sí.
Pues bueno, unos grandes tienen que ser mañana los corredores, los que quieran ganar este Giro, y sobre todo esta etapa. Que bueno, no sabemos si va a ser el mismo el que gane la etapa y el que gane el Giro, pero la verdad es que todos tendrán que lucharla mucho porque bueno, no me atrevo a decir los nombres de franceses de esta etapa, pero bueno, en definitiva tenemos cuatro puertos, hemos comentado antes, ¿no?, que harán que bueno, si hoy hemos visto movimientos en el puerto del Col de Añelo, mañana, ¿dónde deberían de empezar esos movimientos para... Pues bueno, para intentar conseguir o defender la malla rosa? Te pregunto, Miquel.
Sí, sí. Yo, a ver, viendo el perfil de la etapa de mañana, son... Yo ya me atrevo, si quieres. Yo veo los nombres y los veo bastante asequibles. El primero es Col de Bars. Todos los puertos hasta el penúltimo es territorio francés. El siguiente es Col de la Bonette. Y el último puerto, Col de la Lombarda, que hace ya... bueno, ya es Italia, la cima está en Italia,
sí.
Y meta en Sant'Anna di Vinadio, que es un puertito de tercera, que será ya la puntilla.
Con ese sí que nos atrevemos, con el Sant'Anna di Vinadio.
Sí, sí. Entonces, eso, son puertos, mañana, por ejemplo, el Col de la Bonette, que es el segundo puerto, son 2.700 metros de altitud otra vez, es un continuo sube y baja toda la etapa. Puertos del primer puerto tiene, vamos a ver, 18 kilómetros, con los primeros 7 al 8%, o sea, ya ahí
sí.
Se va a arrancar de salida muy fuerte, y luego, bueno, el Col de la Bonette...
Digamos, Miquel, avanzando, sí. Yendo partes por partes, ¿no? El Col de Bars, que bueno, ahí es donde se podría intentar formar esa posible fuga, ¿no? Esos corredores, sí. Como por ejemplo, decíamos de Miquel Nieves, si quiere optar a esa malla churra, tendrá que intentarlo, como mínimo, estar en esa fuga, que bueno, no sé hasta qué punto la fuga de mañana... los corredores que se metan en esa fuga tendrán las de llegar o no, porque claro, al ser una etapa corta, sabiéndose que van a haber ataques por detrás de los líderes,
sí.
No sé.
Yo, perdón, Albert, yo ahí no creo ni que haya fuga mañana. Yo creo que mañana va a poner el martillo pilón Astana desde salida y sálvese quien pueda. Yo creo que mañana, después de lo que ha hecho hoy Vincenzo Nibali, mañana es claro, la táctica de Astana para mí mañana es clara, es intentar quemar todas las naves y vamos, y que se salve quien pueda. Está a 44 segundos, y yo creo que también la veteranía es un grado de Nibali, y no lo sé, yo estando tan cerca a 44 segundos, yo es que yo creo que van a poner un ritmo desde salida. También podría intentar, como dices, mandar gente por delante e intentarlo incluso bajando, pero Chávez se defiende muy bien bajando y yo creo que mañana la carrera se va a decidir subiendo a terreno y para ello, desde luego.
Sí, porque quizás en ese Col de Bar sí que podamos ver algún corredor, como pues como hemos dicho, ¿no? Miquel Nieve o Cúnego, que también tiene que defender la malla churra, intentando llegar a coronar, ¿no? este puerto, pero sí que todo apunta, ¿no? Que cuando se pongan serios detrás, y que pienso yo, que y piensas tú también, que deberían de ponerse lo más pronto posible, también teniendo en cuenta que, oye, Nibali ha estado muy bien hoy, pero ha tenido bastantes días malos, y después del esfuerzo de hoy tendrán que también llevar cuidado, no vayan a hundir a su líder en la táctica, ¿no? Bueno, eso tendrán que valorarlo, eso seguro que Nibali dirá mañana cómo se encuentra, o dirá hoy cómo se encuentra para establecer esa táctica de mañana, pero sí, todo apunta, ¿no?, a que Movistar, Astana van a estar ahí intentando mover la carrera, sobre todo sabiendo que tienen que recuperar tiempo con Esteban Chávez, y que Esteban Chávez no es un corredor que le puedas atacar en el último kilómetro, o como hoy, por ejemplo, los últimos 5 kilómetros, y sacarle 50 segundos, o ya pasado. También es verdad que Chávez llevaba parte de la etapa cogiendo los galones, ¿no?, para mover, y también sintiéndose que se ponía con esa malla rosa, ha dado todo lo que tenía. Mañana, como tú dices, saliendo a ataques, a defenderlos con el equipo desde el principio, no será tan fácil sacarle esos 50 o 44 segundos que los que necesita Nibali, así que por ahí veremos lucha. Yo creo que desde el principio, como tú apuntas, pero es que luego llegan esos puertos del Col de Bars, que hemos dicho, son 18 kilómetros, pero es que luego sigue subiendo la carrera, no para, y entre subida y bajada, pero...
Sí, los dos puertos restantes que quedan, Meta es un puerto de tercera, corto, pero los dos puertos restantes, el Col de la Bonnet son 22 kilómetros, muy constante, ¿no?, muy típico Alpe francés, un puerto de Alpes francés, al 7% de media más o menos. Entonces, yo creo que mañana Astana va a intentar guardarse. Scarponi está muy fuerte y dejarse a Scarponi para el momento clave, y el resto de la etapa Astana poniendo ritmo para que ahí no descanse nadie. Yo creo que va a ser lo que va a pasar, porque hoy Nibali, desde luego, ha dado un giro a su cabeza y a la carrera. Y bueno, hoy Chávez, por ejemplo, habrá pecado un poco de eso también. Habría visto estos días que iba mejor que Nibali, y quieras que no, dices, bueno, te relajas un poco, ¿no?, con respecto a él, y de repente te ataca, ves que no puedes y ostras, dices, ¿qué pasa aquí?
Sí, yo creo que
iba mucho más que él.
Creo que también la táctica de Orica, ¿no?, le habrán dicho, no te cebes, que te vas a poner de malla, vas a tener a Nibali cerca, sí, pero también vas a tener mañana para poder defenderlo, y tendrás a todo el equipo al completo. Yo, sin embargo, difiero de ti un poco en la parte de Scarponi, porque Scarponi, bueno, la paliza que se ha dado hoy lo hemos visto, y a uno que no hemos visto estos días mucho es a Jakob Fuglsang, que bueno, no sabemos si se estará... No lo sabemos, pero lo creemos, y yo creo que es eso, que se está reservando, y mañana lo vamos a tener ahí muy fuerte, como con Scarponi, por supuesto, también, y con todo el Astana estará mañana a disposición de Vincenzo, y bueno, Miquel, ¿quién ganará mañana esa malla rosa? ¿O quién se llevará mañana esa malla rosa?
No lo sé. Mañana es complicadísimo. Para mí la llave, aparte de Nibali, va a ser también Krušovík. A ver qué tal se recupera del guantazo que se ha pegado hoy. A ver si mañana está en óptimas condiciones. Porque hoy, recordemos que aparte de la caída, pues eso, ha llegado apajarado. No ha podido comer nada. Ha estado tirando en el llano. Y bueno, mañana es de cero otra vez. Y si le responde el cuerpo, Krušovík puede ser el gran detonante de la carrera, porque de estos días ha demostrado que es el más fuerte, ¿no? Entonces, no lo sé, mañana si él está recuperado, igual es la rueda a seguir, porque él está también a un minuto. Entonces, es que están ahí Nibali y Krušovík, los dos muy cerca, y Valverde, que también Krušovík puede estar muy bien, pero puede estar mal, y Valverde meterse en el podium. O sea, es que pueden pasar muchas cosas mañana.
Lo que está claro es que entre esos cuatro va a haber mucha, mucha guerra.
Sí, sí, y de ahí sale la malla rosa. Hombre, ya faltaría, que no se nos metiese un quinto por ahí.
Más
Yo no me mojo por ninguno.
Mikel, Jungels, sexto a 7.53.
Ese no va a ganar el Giro.
Ahí te mojas, ¿no?
Me mojo.
Bueno, de momento va sexto. Esperemos que... sabemos que Mascal mañana no va a reventar porque tampoco... O sea, es un corredor fiable, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. Pero bueno, esa sexta posición de Bo Jungels, si la consigue defender, que tiene por detrás a otro grande como es Amador, pero Amador estará trabajando para Valverde, que lo tiene como a 2 minutos.
Sí, clarísimamente mañana.
Mañana yo creo que Jungels defenderá, si no pasa nada, esa posición. Masca también defenderá la posición que tiene. Luego estará, como decimos, ¿no? Valverde podrá alcanzar el podio, podrá incluso soñar con ponerse segundo, primero. Luego Kruijswijk se recuperará, no se recuperará física y mentalmente, porque es un palo de las dos formas, no solo física, sino también mentalmente, haber perdido esa malla sintiéndote superior o sabiéndote superior en este Giro a tus rivales. Luego, como hemos dicho, ¿no? Nibali, que bueno, va a ir con el cuchillo entre los dientes, yo creo que se queda corto, Mikel. Va sí, mañana sí. Nibali, bueno, es que me estoy riendo porque es que se me sale la sonrisilla cuando pienso en lo que va a esperar mañana Nibali. Mañana va a ser los cualo, pero los cualo de verdad, ¿eh? Mañana vamos a tener a ese grande Vincenzo Nibali.
Sí, desde luego. Además, yo, a ver, si me dices Nibali o Chávez, yo no sé por qué, ya después de lo visto hoy, además, confío más en Nibali, porque la juventud de Chávez y no haber estado nunca defendiendo una malla ni rosa, ni roja, ni amarilla en el último día, ¿no? Uh-huh. Hace que bueno, es la experiencia, ¿no? Te da ese pozo de tranquilidad que lo tiene Nibali. Y bueno, comentábamos de Kruijswijk, ¿no? Que nunca había estado en esta situación y mira, ¿no? Pues también bueno, ha podido ser por eso. Yo qué sé, es que al final lo que han demostrado todos, que están muy fuertes, tanto Chávez como Nibali como Kruijswijk, a ver qué pasa con Kruijswijk mañana si se recupera. Y Valverde, que está ahí en un segundo plano, que también le puede servir esa falta de marcaje, porque los otros tres van a estar a palos entre ellos, uh-huh, claramente, además. Entonces, pues, a ver, Valverde si sabe aprovecharse de la situación también.
Pues sí, a ver si el murciano nos da también alguna alegría, que ya nos ha dado en este Giro, pero bueno, también está tan interesante entre los cuatro primeros que bueno, y no nos olvidemos también de esa malla churra que tendrá que intentarán luchar tanto de Damiano Cunego como Mikel Nieve, no Mikel Landa, uh-huh, la malla rosa, que por qué no, también podemos intentar, ¿no?, dilucidar una pequeña batalla por ella, aunque lo tiene muy claro Nicholo, y bueno, lo más importante, que es, como decimos, ¿no?, la malla rosa, con una S, la malla rosa, y bueno... Mikel, no te pido un favorito porque es imposible, mañana es muy difícil acertar, no te quiero poner en ese aprieto, pero si me lo quieres decir, dímelo y mañana ya vemos si has acertado o no.
Mañana tenemos un hombre de la general ganando la etapa y no lo sé. Yo les veo a Nibali o a Kruijswijk mañana ganando la etapa.
Bueno, pues no son malas apuestas. Yo, pues mira, pues para decir los otros dos, pues yo digo Chávez o Valverde. Me quedo con esa sangre latina, ¿no?, de los corredores, a ver si consiguen esa victoria.
Sí, ya sabemos quién es, qué cuatro no van a ganar mañana entonces.
Sí, sí, pues mañana llega Ulissi o Bo Jungels.
Sí, sí, o Masca o el que sea.
No digamos Masca, si no ya no llega ninguno y se suspende la etapa.
Exacto.
Bueno, Mikel, un placer de nuevo haber hablado hoy, que hemos estado aquí 52 minutos. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí usando tu tiempo en hablar de ciclismo y bueno, mañana estaremos otra vez por las ondas, por los WhatsApps y por la tele, sobre todo viendo este Giro de Italia, que ya es que se nos acaba ya, Mikel, no nos queda nada.
Sí, sí, pero bueno, ¿qué más quería el Giro? Si te hubiesen dado para firmar en una hoja que la última etapa llegase así, hubiesen firmado a ojos cerrados, con 44 segundos de diferencia con el segundo y un minuto prácticamente con el tercero, y minuto 48 con el cuarto, o sea, nos espera mañana un etapón.
Sí, sí, etapón que nos espera, etapón que hemos vivido hoy, y aquí se lo hemos contado como humildemente hemos podido. Yo creo que ha quedado un programa bonito, hablando de ciclismo, hablando de este gran etapón, hablando de esos posibles ganadores, así que, Mikel, lo que te digo, un abrazo muy grande, mañana nos escuchamos o hablamos. Y bueno, a los oyentes, deciros que mañana a las 6 comentaremos la etapa que viene, la etapa decisiva de este Giro de Italia. Y por supuesto nos podéis escuchar, como siempre, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de iVoox y bueno, siempre donde humildemente, como digo, podamos, para hablar de ciclismo. Así que un saludo y hasta mañana.
con honores enterramos los relojes, funeral por el despertador. Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés, igual que en Tourmalet, lanzados por un mes. Van perdidos en el pelotón, salvados a contrarreloj. Libros viejos y una gesta que se asoma en el televisor.